Misterios en el octógono.
El 11 de marzo de 1969 fue recordado durante muchos años después por un buen número de habitantes sevillanos. Unas extrañas luces en el cielo precedieron a un temblor de tierra, siendo relacionado con un evento ovni como causante de ese movimiento sísmico. En los próximos minutos vamos a conocer con detalle qué ocurrió aquel día, qué dijeron las autoridades e incluso si hoy en día suceden fenómenos similares. Aquel hecho es conocido como la Noche del Miedo. Había una, vamos, y hay, un hermoso lobo Olmo Francisco que dice: viví lo que ocurrió en 1969, tenía 7 años, no se me olvida. La verdad es que cuando he comentado la introducción, fue un terremoto que hubo en Sevilla y yo recuerdo que salimos de casa en pijama, todos nos montamos en el coche y nos fuimos para la zona del Prado de San Sebastián, porque se suponía que todo eso estaba, eran explanadas, que no había demasiada edificación, pero no conozco esta historia, con lo cual José Manuel, nos vas a contar, Jesús y Ana, qué pasó, porque el día posterior a aquel extraño acontecimiento fue un hervidero en la calle del que se hizo eco la prensa local. Y como ejemplo podemos citar lo que se redactó en el diario ABC y que hablaba de la experiencia vivida aquel 11 de marzo. ¿Qué se podía leer entonces en el periódico, José?
Bueno, pues la verdad es que fue un suceso extraño, como tú bien comentabas, 11 de marzo de 1969. Yo recuerdo que mi padre nos contó mucho cómo se vivió ese terremoto. Ellos vivían en la calle San Luis.
¿Qué edad tenías tú?
No, yo no, yo no había nacido siquiera.
¿Tú no existías todavía?
Mi padre no lo contaba cómo lo vivieron, ¿verdad? Y cómo él buscaba el marco de una puerta.
Claro.
El marco de una puerta se buscaba, el marco de una puerta y hasta que cesara el temblique y pudieran bajar a la calle, ¿no? Pero de mientras el marco de una puerta, porque se dice y es cierto que es una de las estructuras más fuertes que te puedes encontrar en una casa, ¿no? Entonces, muchas veces lo refería, ¿no? Y cómo fue a buscar a su madre que vivía en la calle Morería, mi abuela. Y bueno, es una historia que es verdad, está en el inconsciente colectivo de muchas personas que lo vivieron directamente, además, ¿no? Y que es un recuerdo vivo, pese a que han pasado, fíjate, casi 60 años, es un recuerdo vivo, ¿no? Al fin y al cabo. Pero el diario, por ejemplo, ABC, salió con un titular que era curioso porque rezaba así en las páginas del prestigioso diario, ¿no? Decía aquello de ¿producen los ovnis terremotos? Y dejaba ahí la pregunta lanzada y todo venía a raíz precisamente de ese movimiento sísmico y de una misteriosa luz que se vio en los cielos de Sevilla y que evidentemente los testigos, acertadamente, porque no se ajustaba a patrón mental, tildaron como un ovni, un objeto volador no identificado a todas luces. Y el fenómeno, bueno, pues creó sentimientos contrapuestos, ¿no? Aquellos que tenían y sentían miedo y aquellos que sentían curiosidad. Oye, una luz y un terremoto, qué casualidad. A ver si el terremoto lo ha provocado la luz. Y era lo que empezó a surgir. Sin olvidar, evidentemente, la mente curiosa de los andaluces, ¿no? Que estas cosas nos llaman la atención, nos dan miedo. Ay, qué miedo, que no me pase, pero me gusta enterarme de todo, ¿eh? O cuando hablamos de fantasmas, ay, qué miedo, pues fulanito vio un fantasma. Y al final resulta que todo el mundo atesora una historia personal o conoce a alguien que la ha vivido, ¿no? Y esa es la riqueza también que tenemos aquí en el sur, que compartimos esas historias. Antes daba miedo, ahora las compartimos, que es lo interesante, ¿no? Y hubo un montón de referencias en prensa, Pilar, y destacaban todo aquello. Pero nosotros, como hemos citado al periódico ABC, pues seguimos con él y yo me voy a permitir leer los cuatro rengloncitos que tiene la crónica, porque además, bueno, hoy esto no sería posible, una crónica así es impensable, pero decía: que vaya por delante, que no queremos aumentar el miedo de nadie, ¿eh? Así empezaba, ¿eh? Porque el que más y el que menos aún le queda por la espalda el escalofrío de cuando escuchó temblar la tierra aquella noche ya inolvidable del 28 de febrero. Que vaya por delante que cuando vamos a decir no está avalado por fundamento científico ninguno, es que no está avalado por fundamento científico ninguno. Tómelo el lector a beneficio de inventario. Como cuando lee esas extrañas informaciones sobre nacimientos de corderos con seis patas, de partos de gatos con dos cabezas, y que resulta que, según parece, los terremotos y los ovnis han ido de la mano más de la cuenta. Parece que en más de una ocasión estos estremecedores fenómenos se han dado juntos. El acento lo pongo yo.
Eso te iba a decir, el acento y el tono.
Y el tono. Es que uno cuando lee esta... Yo es que me lo imagino, ¿no? Esto es más una crónica de una charla entre dos amigos que una crónica, ¿no?
Muy típicas de las que se hacían a lo mejor a principios del
siglo,
quizá, ¿no?
Exactamente. Es que este tipo de crónica que te viene a relatar lo que palpita en la calle... Es que era así, es que es la forma más cercana, ¿no? Y hoy día se puede ver como parte del pasado, pero esto le entraba muy bien a la gente y le gustaba leerlo de esa forma porque era casi muy coloquial. Era como estar hablándole a un amigo y al fin y al cabo es como se transmitía bien la información. Así era como lo reflejaba la crónica. Y justo en esos años había ya una creciente pasión por el fenómeno ovni. Acordaos que en 1968 hay una oleada ovni. Y que esto estamos en el 69, es decir, habíamos pasado por el furor que habían creado aquellos ovnis tan sucesivos en diferentes semanas, casi todos los meses, que crearon esa oleada ovni del 68, y para colmo se viene a relacionar con el terremoto y una posible visita, que decían ya los medios, de visitantes de otros planetas que casi se podía adivinar como si fuera un guión. Ya que la razón a priori no ofrecía alternativa. Luces en el cielo sin que se atisbara ninguna tormenta ni nada que pudiera crear, evidentemente, esos resplandores, esos fulgores o simplemente esas bolas de luz. Y justo después, ese terremoto que se produce en la ciudad. Cuando menos el comentario que había en la calle era: hombre, es que es mucha casualidad, ¿no? Y la verdad es que mucha casualidad sí que era.
El texto estaba más que justificado, ya que el fenómeno fue del todo inexplicable para muchos que lo observaron y quedaron con más miedo que respuesta ante lo que habían presenciado, incluso horas después de lo sucedido. ¿Hubo muchos testigos?
Sí, según una carta que se publicó, que se mandó precisamente al diario.
Sí, pero yo las luces no las vi, yo no recuerdo nada de esto.
Pues
eso
sería así, claro.
Soy testigo del movimiento y del temblor, pero nada más de las luces no.
Bueno, pues según esta carta que se envió...
Estaba dormido la mayoría.
Era de noche, claro. Casi madrugada, con lo cual sí. Bueno, pues según la carta, como digo, que se publica al director del ABC por aquella época, por supuesto, se decía que había varios testimonios que habían sido recopilados, en este caso por un periodista, y que había escuchado de viva voz en la calle, que en este caso, pues algunos vieron, esto dice en la carta, un ovni. Mientras que todo el mundo, o casi todo el mundo, los que estaban despiertos, los que despertó ese temblor, salían inmediatamente a la calle. Por supuesto, todavía muchos de ellos tenían esa sensación de que en su casa se sintió el temblor más que en ninguna otra vivienda. Allí se sintió más que en ningún sitio. Cuando
siempre
en realidad,
la casa propia.
Siempre se sintió igual en toda
curioso,
la casa, ¿no?
Porque dice, tú sentiste el terremoto, mi casa se sintió... Y tú le dices, bueno, como la mía, ¿no? En la mía
es más.
Que tú no sabes cómo temblaban los chavillos.
Sí, sí, sí,
la
sí,
mía
sí,
más.
Eso es muy curioso, ¿no? Mi padre y mi tío tenían esas competiciones, sí, ¿no? Sí, sí, mi sí. Casa más, ¿no?
En su casa. Bueno, pues en este caso, como digo, pasó eso. Y aunque vaya por delante que en cuanto a todas las personas que podían ser incrédulas, muchas de ellas dicen que creyeron a pie juntillas porque realmente... pensaban que había sido un objeto volante no identificado el que había creado, sin saber bien cómo, aquel temblor de tierra, porque era una relación directa. Fulgor en el cielo, terremoto inmediatamente después o durante incluso el momento en el cual estaba esa luz desconocida sobre las cabezas de los sevillanos y muchos en la calle pensando en que, Dios mío, que no se vuelva a producir esto y que las luces que hay ahí arriba no sea un ovni, vengan aquí a buscarme y vengan a por mí.
Ese es el miedo, ¿eh? Ese era el miedo.
La canta decía también, textualmente, cuando sentimos el temblor de tierra, me reuní en la plaza de Sanjurjo con varios vecinos que se encontraban nerviosamente alarmados. Pero cuál no sería nuestra sorpresa que, a pesar de estar de noche cerrada y totalmente cubierta, apercibimos y observamos un resplandor que no fue un relámpago sino una potente luz que atravesó el espesor de la densa atmósfera y que desapareció en el espacio. ¿No pudiera ser un artefacto de otro planeta que hizo temblar parte de la Tierra? Eso afirmaba Francisco Delgado Varo en la carta abierta que mandó en este caso al diario ABC. Bueno, obviamente cualquiera podría decir, estas declaraciones es broma. No, en aquel momento, aquellas cartas, aquellas declaraciones de los vecinos alarmados de Sevilla que habían sufrido el temblor y visto aquellas luces, lo decían muy en serio. Aquello debía ser algo extraordinario, debía ser algo que procedía del cielo porque tenía una relación directa, sin saber bien todavía, uno de ellos, si fue antes o después el terremoto y la luz, daba igual. El caso es que eran dos fenómenos a cual más increíble y que despertaba más temor. No solo porque la tierra se podría abrir bajo los pies de los sevillanos, sino porque además desde el cielo podría venir una amenaza desconocida hasta ese momento y que además podría haber terminado de mala manera. O eso es lo que pensaban muchas personas presas del pánico. También es cierto que se pensó, sociólogos de la época decían, bueno, quizá el miedo por el terremoto hizo que esas luces, ese miedo la aumentara la sensación, la percibieran su realidad con mucho más terror del que realmente, si se hubiera visto el fenómeno de forma aislada, le hubiera provocado a la población. O sea, como fuere, la verdad que sentir un terremoto y ver luces extrañas en el cielo tampoco debe ser muy agradable cuando no sabes exactamente qué es.
Ana, las informaciones que procedían de fuentes internacionales tampoco calmaban mucho, porque hubo un autor japonés que se atrevió a escribir un artículo llamado Terremotos y platillos volantes. Toma ya. ¿Cómo relacionaba él estos fenómenos con los ovnis?
Bueno, curiosamente en 1962 hubo una revista que se llamaba Brothers Magazine de la localidad japonesa de Yokohama que publicó un artículo muy interesante llamado efectivamente Terremotos y platillos volantes. Estaba firmado por Yusuke Matsumura. Claro, cuando ya hay también prensa internacional que habla de cosas similares, esto no tranquiliza, desde luego, a quienes toman la hipótesis ovni como senda de investigación, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente porque añade aún más posibilidades de que hubiera relación. Si sucede en un momento aislado, en un país aislado, pues bueno, puedes pensar que es casualidad. Pero hombre, cuando ya pasa dos veces en distintos sitios, ya la cosa cambia, ¿no? Y claro, para colmo, al haber temblado la Tierra, se pensó incluso que habían atacado, que había habido un posible ataque utilizando una tecnología muy superior y desconocida hasta ese momento que provocaba un temblor de tierra. ¿Qué no podían hacer? Si esto era cierto, ¿no? ¿Qué no podían hacer entonces los seres de otros planetas con nosotros? O sea, si eran capaces de dominar lo que hay bajo nuestros pies que nos da sustento, como la Tierra, ¿no? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué no podrían hacernos? Evidentemente la preocupación fue intensa. Y es que la relación que defendía Yusuke, a pesar de ser algo cogido bastante con pinzas, en cuanto a desarrollo me refiero, tenía cierta lógica en un principio. Luces en el cielo que podían tener relación con otros resplandores vistos por testigos de aparatos voladores, desconocidos, evidentemente, que aparecían antes, durante o después de esas luces, e inmediatamente después la Tierra tiembla bajo los pies. Por narices aquello tenía que estar relacionado, ¿no? Los ufólogos de la época defendían además que podía tratarse de una llamada de atención. Es cierto que en esos casos preferimos que nos llamen a la puerta, ¿no?
Para que engañemos.
Y que nos digan, hombre.
O por telefonito, oye, no. Mira, que voy a venir, que si eso ya que prepara una.
Ponte, prepara.
Una barbacoa o una cenita.
Una tortillita de patata, vete preparando.
O mira, una cenita, que no está tampoco mal. Yo te espero aquí, ¿no? Tú te bajas y sin problema ninguno. Pero, hombre, de sorpresa, no, por favor.
Pero bueno, pues se defendía la teoría de que para esos visitantes era más fácil dejar el mensaje de ese modo, porque sabían que iba a calar hondo. Hombre, por
¡Uy,
supuesto.
Tanto! Vamos, que se iba a calar.
Claro.
Y tan hondo.
El problema de esto, ¿cuál es? Realmente lo que cala es el hecho de que puede haber un mensaje, pero ni idea de qué es lo que pueden querer estarte diciendo.
Me manda usted un WhatsApp, por favor, si no le importa, usted tan amable.
Un poquito más específico, por favor. ¿No? ¿De qué nos estarían avisando? ¿Cómo se puede avisar creando el problema natural o uno de ellos más temido por el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí evidentemente se abre a debate, porque claro, cada uno puede interpretar aquello como le dé la gana, ¿no? Os estáis portando muy mal, lo estáis haciendo muy bien, tener cuidado que os estáis cargando el planeta, sí, es que significados para todos los colores.
Ya. José Manuel, varias semanas después la población seguía recordando el fenómeno y temiendo que se pudiera repetir de nuevo. Pero además muchos de esos testigos ampliaban algo más las experiencias vividas aquella terrible noche. ¿Qué más contaban sobre lo que habían experimentado?
Claro, porque hay un factor que yo diría que aquí en todo esto es determinante, que es el factor testigo. Cuando uno realiza una investigación de corte ufológico, normalmente el investigador, hay que decirlo, nunca llega a tiempo. Y no es una crítica, es una realidad. O sea, cuando te dicen, no, mire usted, que se está produciendo un avistamiento. Bueno, pues en ese momento, mira, te puedes asomar a la ventana y a lo mejor ves algo, ¿no? Pero si a lo mejor te dices que estoy en Constantina o estoy en Antequera y estoy viendo un ovni, a lo mejor tú estás en Málaga. Mire usted, yo es que es difícil que pueda estar allí. Entonces te fías del testimonio, ¿no? Y los testimonios aquí van a jugar un papel, evidentemente, que es vital y es crucial. Porque, bueno, días más tarde de todo esto, se comienza una investigación, más o menos, para ver. No se trataba de buscar ovnis, ni mucho menos. Simplemente saber cómo la población de la ciudad había vivido ese hecho y si ya de camino habían tenido la oportunidad de vivir algo extraño. Y el 12 de marzo de 1969, desde las páginas nuevamente del diario ABC, que dicho sea de paso, era bueno, pues de los pocos que cubrió esta información y por tanto es la referencia que nosotros tenemos, tanto histórica como evidentemente misteriosa, da con un testigo, Eulogio González, de la barriada del Plantinar, en Sevilla, una popular barriada de aquí de la ciudad. Y bueno, pues hay un momento en el que el hombre comenta cómo una gran luz penetra en la habitación pese a que las persianas estaban vacías. Y para el testigo, bueno, pues quedaba claro que aquello no era normal, desde luego, que aquello era absolutamente anormal y que no se podía explicar de ninguna forma que aquella luz fuera capaz de entrar por los pequeños huequecillos que dejan las lamas de las persianas y a partir de ahí, bueno, pues crear una imagen más grande, un resplandor inmenso como si fuera una pelota de luz en medio de su habitación. Otros vecinos, por ejemplo, hablaban de también el mismo fenómeno luminoso. Además, escuchaban un zumbido, un típico el zoom ese tan extraño, ¿verdad?, que te puedes encontrar cuando se dice que se ha visto un fenómeno de este tipo. Hay quien no escucha nada, pero venía acompañado. Y luego, bueno, pues se empiezan a surgir las hipótesis. Las hipótesis es quizás donde se manifiestan los miedos de todo el mundo, ¿no? Porque ya ponían que eran naves de procedencia desconocida, que esos zumbidos eran las de la sala de máquina, de esos objetos que llegaban a posiciones que incluso desafiaban a la materia porque atravesaban la materia y se volvían a reformar, muy al estilo Terminator 2, ¿no? Y, o 3, yo ya no sé en qué parte se pasa eso.
En Terminator.
En Terminator.
Yo creo que desde la primera, ¿no?
E incluso fijaos que había personas que iban en coche en diferentes carreteras y que decían que había visto esos sonidos y esas luces, la habían podido sentir. Experiencia que se repite en diferentes barrios de la capital hispalense y que se pasó a denominar aquella noche en la prensa sevillana como la noche del miedo, que es un título que no se lo hemos dado nosotros, que es como lo tituló los compañeros, en este caso de otros medios de comunicación. Y podían llegar a invadir nuestro planeta aquellas luces, se preguntaban. ¿Era posible que llegaran en masa para aniquilarnos y que comenzaran además a hacer temblar la tierra, facilitando así el avance de sus tropas? Las dos preguntas son, vamos, son un ejemplo de meter miedo, ¿no? Y bueno, hay un momento también en el que, sobre todo, también hemos de tener en cuenta algo, ¿eh? Se vivía un poco aquella guerra de los mundos con Orson Welles, desde la RKO, y que hizo aquel, bueno, hizo aquel ya retransmisión que hoy día es histórica y digna de análisis psicológico y sociológico, por lo que crea, ¿no? Y esto, este tipo de artículos estaban muy en esa línea, que hacía sentir en muchas personas, las hacían sentirse desprotegidas, y a otros pues no dejaban de darle vuelta a la cabeza de realmente, oye, aquellos ovnis, sería verdad lo que dice la prensa. Porque por aquel entonces había un medio que era sagrado, que era la radio, claro, y otro que era la prensa, y más diarios de mucha solvencia. Con lo cual, ahí quedaba también eso publicado.
Además, los periodistas no se quedaron, digamos, solo en preguntar a los testigos de los hechos, ya que tuvieron que ir hasta las autoridades para solicitar alguna información oficial que explicara aquellos extraños acontecimientos ocurridos en Sevilla. ¿Ofrecieron alguna respuesta o aclaraciones, Jesús?
Pues la verdad es que no. Imagino que pensaron que ante la falta de criterio unificado, lo mejor era escurrir el bulto. Y las autoridades civiles y militares lo único que hicieron fue, pues, bueno, decir a la población que no había nada que temer.
¡Qué raro! ¿Pero cómo va a ser eso, hombre, Jesús? Hombre, por favor, ¿cómo va a ser eso?
Sí. Hombre de Dios, no me digas eso.
Es que lo que te iba a decir, no puedo decir otra cosa. Pero bueno, fue...
Con la que está liando Maussan, dices tú eso.
Que fue un fenómeno recurrente y que no tiene más recorrido. Se acabó. Bueno, estamos hablando que es 1968. O sea, allí había que aceptar la versión oficial, sí o sí. Y si decían ese escueto mensaje, era el que había. Y no sigas más pa'lante que vas contramano. Era lo que pasaba en aquella época. Por supuesto, no había libertad de especulación en aquel momento. No había casi ni de expresión, imagínate, de especulación. Por lo tanto, los medios oficiales solamente podían hacer eco de ello. O sea, no había nada que temer y se acabó. Y si alguien vuelve a preguntar o a mandar alguna carta pidiendo alguna respuesta, eso es lo que hay que decirle. Obviamente, todo era un intento de desviar la atención de un fenómeno que, por supuesto, había puesto en vilo a muchísimas personas en Sevilla. Que si hubiera ocurrido en cualquier otro lugar de España, seguro habría pasado exactamente lo mismo en la población. Pero no había más. No había más extensión en las explicaciones, porque tampoco tenían ni idea de lo que había pasado ni qué lo había provocado. A ver, no fue un frente nuboso, porque en este caso, después de esa luminosidad, de esa ráfaga de luz, no había el trueno correspondiente. Tampoco había, a pesar que, como decían las cartas, era noche cerrada, en este caso cielo encapotado, no había trueno posterior a esa luz, que hubiera sido seguro un rayo. Pero bueno, tampoco era una tormenta eléctrica, porque hubieran tenido que sacar o tirar, en este caso, de información meteorológica. Y, hombre, que en este caso un estamento militar o civil te diga que no, y mezclar a un tercero que es científico en toda la historia esta para que mienta diciendo que sí había un frente nuboso y posteriormente unas lluvias, ¿dónde? ¿Y ese frente nuboso cómo? Ya iba a suscitar por parte de la prensa mucho más curiosidad y muchas más preguntas. Por lo tanto, seguimos con la versión oficial. Tampoco había mucho... Bueno, que era un avión ni de broma. Ni de broma, porque no se tenía en pie, por supuesto, porque había información sobre los vuelos muy escasos en aquella época.
Tampoco estaba el cielo con el tráfico aéreo.
Claro, claro. Ahora, eso digo,
no,
muy
no
escaso.
No había tanta densidad.
No. Y inmediatamente que se hubiera preguntado a la torre de control por un movimiento, hubieran dicho, a esa hora nada. Y te quedas otra vez expuesto. Tampoco un experimento secreto. 1968, experimentos secretos.
Aéreo y en España con Franco.
Espérate, eso tampoco se podía decir. Por lo tanto, no había más. Es que no había más porque la información científica sobre los terremotos no era mucho más de lo que sabemos actualmente. Por lo tanto, tampoco se podía achacar directamente al terremoto en sí, al temblor en sí. Por lo tanto, la versión oficial que había era esta. No había más tela que cortar. y con lo que había con esta misiva o esta comunicación se cortaba cualquier intento posterior de investigación. A ver, oficialmente, por supuesto, los periodistas siguieron investigando, eso es lógico, pero extraoficialmente y sin, intentando no levantar mucha polvareda. Pero oye, imagínate por un instante que algún periodista descubre que efectivamente alguien fotografió, vio, fue testigo de un ovni que a escasos kilómetros donde ocurrió el terremoto aterrizó e hizo no sé qué historia.
Que es una noticia que tiene chicha, ¿eh?
Exacto. Y además que te hubieras encontrado el área de aterrizaje. Eso ya ni autoridad civil, ni militar, ni nada. Eso hubiera sido el pelotazo padre.
Glorioso.
Por lo tanto, sí hubo unas investigaciones posteriores.
Un robo en Andalucía.
Claro. Sí hubo pesquisas posteriores. Pero en este caso intentando levantar el mínimo revuelo posible para, por si había algo bien y si no había, pues quitarse de en medio y se acabó. Esa era la versión oficial de aquella época.
Ana, este fenómeno ocurrido en el pasado parece que no es el único con respecto a las extrañas luces antes de un temblor de tierra. Y como muestra tenemos una copia de tales acontecimientos que se produjeron antes y durante el terremoto vivido en Marruecos recientemente, que al que hace referencia, a ver si lo veo por aquí, Javier Uribe, que precisamente dice, se vieron luces extrañas en el cielo antes del terremoto de Marruecos y en el de Turquía, donde también se vio la nube roja de forma no menos extraña. ¿Cómo se describió y qué han manifestado a priori algunos científicos?
Bueno, el letal terremoto de Marruecos ha sido pues, quizá la última demostración de un fenómeno que a día de hoy sigue sin explicación científica definitiva. Eso es algo que sigue siendo de esa manera, ¿no? Vamos a terminar la pieza si queréis y luego os planteo algo que se me está viniendo a la cabeza. ¿Vale?
Sí, claro.
Luego al final, si tenemos un ratito... pongo dos o tres cosillas sobre la mesa. Jesús está sonriendo, yo creo que ya sabe lo que tengo en mente. Bueno, la cuestión está en que efectivamente se vieron algo como resplandores en el cielo. Hubo quien las describió como esferas de luz, hubo quien las describió como llamas flotantes, hubo quien las describió como haces de luz que salen de la tierra, nubes luminosas que podían durar de unos segundos hasta incluso decenas de minutos. La cuestión es que los científicos no se ponen de acuerdo en el origen de estos eventos lumínicos, ¿no? Pero evidentemente las luces son reales. Que uno se las imagine, vale. Pero toda esa cantidad de gente, ¿no? Cuando hay varios testimonios de un hecho que se ve desde distintos sitios, personas que no tienen nada que ver, que no están relacionadas,
unas con las otras,
que llega un momento que no puedes pensar si han sugestionado unas a otras. Claro. Simplemente una observación que es lo más parecido a una observación científica, porque se da desde puntos divergentes y por personas que no tienen nada en común ni comparten ningún tipo de relación, ¿no? Entonces, pues John Deere, que es geofísico, retirado, eso sí, pero que trabajó en una de las oficinas norteamericanas de geología, él confirma la autenticidad de este fenómeno. Yo creo que tampoco le queda más remedio, porque es que está tan ampliamente documentado que no se puede decir que no existe. Pero es que no queda más remedio tampoco que decir, señores, esto está. Explicación científica para ello todavía no tenemos. Y también es verdad que su visualización depende un poco de la oscuridad que se da durante el seísmo, de varios factores que favorecen o no la visibilidad. También es verdad, señor mío, como todas las luces.
Totalmente.
Sí. Sí, eso es evidente.
¿Cómo está de oscuro? Eso pues así ves, ¿no? Pero que se ven, se ven.
Evidentemente. José Manuel, cuéntame, porque al parecer y gracias al desarrollo de la tecnología de la información, así como las investigaciones históricas, este extraño efecto luminoso previo al terremoto se ha dado en varias ocasiones más. ¿Se sabe cuántas veces ha sido nombrado a lo largo de la historia?
Pues la verdad es que sí, que ha habido otros incidentes, precisamente acabo de encontrar una crónica que hice del terremoto de Marruecos, de Turquía, el 8 de febrero de 2023, donde también trataba de explicar en las páginas del correo precisamente por qué se produce esto. Pero claro, es lo que ha dicho Ana, explicación clara no hay. ¿Por qué? ¿Esto dónde se ha vivido? Testigos, por ejemplo, en Oukaimeden, que fue el epicentro del terremoto de Marrakech. Y luego en los alrededores, lo que se ven son esas luces brillantes de un tono azuláceo. Que si habéis visto vídeos que hay, yo ahora voy a tratar de colgar algún enlace en nuestro Facebook para que se pueda ver, son como unos resplandores ahí muy raros, y luego el temblor, ¿no? ¿Esto dónde se ha producido también? Pues mira, se ha producido en Sanriku, en Japón, en el año 869. Lo sabemos porque nos han llegado las crónicas de los cronistas de luces extrañas en el cielo. Luego también se han repetido en Kalapana, en Hawái, en 1975, en el terremoto de Idu en Japón, en 1930, recientemente, en el año 2007, en Pisco, en Perú, y como os comentaba anteriormente, en Turquía y Siria, el 8 de febrero de 2023. Esto es conocido como luces de terremoto, los EQL. Sabéis que, bueno, siglas en...
Earthquake Light.
Ahí está. Ahí está, yo no he querido abrumaros con mi inglés.
Pero... ya. O sea, yo lo he hecho malo basto, pero bueno, yo sé que yo su inglés hubiera sido perfecto.
Me llamó el otro día mi amigo Tony Blair. Y la cosa es
para
que...
Para preguntarle algo seguro sobre cómo se pronunciaba algo en
por
inglés.
Por supuesto. Fijo. El fenómeno lumínico pues sigue dejando muy asombrado a la comunidad científica, porque es que no se sabe explicar. Han ocurrido en otros muchos fenómenos. El estudio concluyó que el 80% de las luces que se han dado pues son de una magnitud 5.0 o superior, y que se podían ver hasta 600 kilómetros de distancia del epicentro. Es decir, esto es mucha tela, ¿eh? Esto es como si se produce en Cádiz y se ve en Madrid. Para que nos hagamos una idea, vamos. Es mucha tela. Y curiosamente, la mayoría de los fenómenos luminosos ocurren en terremotos que son lejos del epicentro y luego lejos de los puntos de contacto de las placas tectónicas, ¿eh? Que siempre la fricción se puede pensar, bueno, pues está justo en la vertical. No, está lejos, y suelen ser los escenarios principales de los movimientos sísmicos, con lo cual, bueno, pues nos encontramos realmente que esas EQL es como se trata de explicar precisamente este tipo de fenómenos, que como veis, bueno, los tenemos en tiempos contemporáneos, pero es que nos hemos ido al 893, que creo yo que la crónica ahí queda.
Ha llovido un poquito.
869. Claro.
Jesús, de todos modos, y a pesar de lo comentado, parece que no hay aún un consenso o criterio general que se acerque a una explicación válida, porque los científicos no se ponen de acuerdo en cuanto a los posibles orígenes. De todas las hipótesis que se han barajado, ¿cuál sería la más popular, aunque no haya sido aprobada por el resto de la ciencia?
Bueno, la que tiene más popularidad podría ser las impurezas de cristales de roca que se someten al estrés mecánico provocado por la fricción del terremoto, que podría ser válida como hipótesis. Y todo esto viene a raíz de una hipótesis anterior, una teoría anterior, en este caso, de Antonio Lira Cacho, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, el cual, cuando estudió un fenómeno parecido ocurrido en el terremoto de Perú del año 2007 en Pisco, descubrió que aquellas luces estaban en una zona donde era muy rica en minerales en el subsuelo. De hecho, muy rica en cristal de roca. Y pensó que habría una relación directa entre este tipo de gema, este tipo de piedra, y los fenómenos de fulgores, extrañas luces, que podrían salir de forma vertical desde la Tierra hacia el cielo, aunque también podría ser que por ionización del aire fuera del cielo a la Tierra. Algo como lo que ocurre durante el flujo piroclástico de los volcanes, que como hemos visto en alguno de ellos, sale una especie de rayo, o varios rayos en algunos casos, de esa tremenda nube, una gran temperatura, y que, bueno, solamente se supone que lo habíamos visto en tormentas. Y resulta que también se puede ver, en este caso, durante las emanaciones de ese flujo piroclástico, repito, de los volcanes. Por lo tanto, ¿quién te dice que no podría estar relacionado también con las gemas? Hemos de entender que el volcán lo que expulsa no deja de ser magma, que en su caso son minerales que proceden de la Tierra, del interior de la Tierra, que salen en forma, en este caso líquida, por la altísima temperatura y presión a la que se somete después de estar bajo varias capas de varios kilómetros de profundidad, ese peso sobre esos minerales. Por lo tanto, vendría a ser algo parecido y se podría explicar. El problema es una teoría sin una demostración científica palpable. O sea, no están de acuerdo todos los científicos, en este caso los geólogos, con esa hipótesis. Y por lo tanto, podría haber otras muchas explicaciones más, como las que ha comentado José Manuel, por ejemplo. Lo que ocurre es que en este caso, la fricción mineral podría estar más bien relacionada con esa realidad sobre las luces, porque en algunas veces, en algunos experimentos de laboratorio, sí, como efecto colateral, cuando se ha sometido a la presión, a un exceso de presión a los cristales de roca, sí es cierto que se han visto una serie de luces que en un principio se han relacionado con rayos, pero que no tenía la característica de este, y sí la luminosidad. De ahí que esta sea una de las teorías, quizá no la única, pero una de las más acertadas sobre la explicación a este extraño fenómeno.
Otra de las explicaciones, Ana, podría estar en la generación de electricidad, algo que tendría relación con los campos electromagnéticos terrestres y la presión de los terremotos. ¿Se ha podido desarrollar esta hipótesis en laboratorios hasta conseguir fenómenos similares?
Bueno, hace casi unos 10 años, en 2014, un investigador de la Universidad de Rutgers, que se llamaba Troy Simbrot, afirmó que las luces se producían precisamente por la generación de electricidad de alto voltaje durante la fricción extrema de distintos materiales. Y de hecho realizó una demostración en la que utilizó diferentes tipos de arena que imitan la composición de la corteza terrestre. Según este científico, cuando los granos se abrieron, midieron un pico de voltaje positivo y cuando la división se cerró, un pico negativo. Esta grieta sería lo que libera el voltaje al aire y crea la luz, según su teoría. ¿Es la única? No. Hay otras explicaciones que incluyen la ionización del oxígeno a aniones de oxígeno mediante la ruptura de los enlaces en algunos tipos de rocas, como la dolomita, la riolita, también debidas al alto estrés, ¿no? También es una explicación más o menos eléctrica o de carga eléctrica. Estos iones también se desplazarían por las grietas hasta ionizar el aire para formar pues un plasma que evoca el EQL.
José, por último, y como otra hipótesis más que pudiera explicar el fenómeno, las miradas científicas se han fijado en el granito como causante de los extraños resplandores previos a los terremotos. ¿Cómo se argumenta que pueda ocurrir esto?
Pues porque existe también la creencia que el origen de estas luces puedan ser los campos eléctricos que se generan por los movimientos tectónicos en las capas de granitos que tienen un contenido en cuarzo muy alto, y eso hace de un generador piezoeléctrico de fricción. Esto puede parecer muy enrevesado, pero es cuando las capas se frotan entre sí o una se monta en lo alto de la otra, genera evidentemente una fuerza tan alta que hay un contacto y una fricción. Y lo que hace es que el cuarzo que contiene ese granito, pues lo que crea es ese campo y que salga esa energía a la ionosfera, que en la zona del terremoto se materializa en forma de un brillo, de un fulgor, que también es debido a la recombinación con la capa radiactiva, en este caso que genera a unas determinadas altitudes, que luego bueno, se disuelve, y que hace que se produzca ahí, porque también hay una diferencia entre altas y bajas presiones en la misma zona. Lo cual, bueno, pues también generaría la expulsión de gas radón, que sabéis que además puede generar ese tipo de ignición. Y por tanto, la comunidad científica entiende que podría ser, bueno, pues una forma de predecir en un futuro los terremotos, es decir, utilizar esto que estamos hablando como herramienta predictiva, pero el problema es que la herramienta predictiva te da unos segundos de margen antes que se produzca el terremoto, es que no hay más. Por los vídeos que tenemos y demás, México, Turquía, Siria, Marrakech, se ve el resplandor en el cielo e instantes después se produce el terremoto. Entonces, como herramienta predictiva no valdría, porque no nos vale para anticipar el movimiento sísmico. Bueno, nos vale para anticiparlo segundos antes. Aquí hay que hacerlo con más tiempo. ¿Por qué? Es una tontería que yo diga, ¿no? Hay que hacerlo con más tiempo. Eso es la naturaleza, ¿no? Pero lo ideal sería poderlo saber con más tiempo para poder desalojar esas zonas y que esas, bueno, salvar vidas humanas, que al fin y al cabo es de lo que se trata, sí, ¿eh? Y que hay que destacar la labor que han hecho los bomberos españoles, que han estado destinados en Marrakech también, y que, como decía, es la labor principal, salvar vidas humanas.
Ana, antes de compartir los comentarios de nuestros oyentes, ¿qué querías decir?
Pues mira, a mí me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que esto se produjera cuando, aquí en España en el 68...
69, ¿no?
El 68-69, ¿no? Bien.
La oleada ONDI en el 68, sí. El terremoto en el 69.
Bien. No sé si recordaréis, porque hace ya muchísimo tiempo, uno de mis temas en Radio Primeros fue el proyecto HARP. Es un proyecto que comienza en el 62. Tunguska, que fue una de las bases de ese proyecto, ocurre en 1908. Y oye, qué curioso, que en los últimos años parece que se está concentrando más este tipo de sucesos con esas luces en una capa alta y después una reacción en capas inferiores de nuestro planeta, ¿no? Yo no lo descartaría. Obviamente nunca vamos a tener una explicación oficial, porque no la vamos a tener. Pero como sabéis que me gusta una conspiración, más con tonto un lapicero, pues es que no me lo podía callar.
La pareja de la conspiración, Jesús y Ana.
Y por eso Jesús ha sonreído, ¿no? Porque ha dicho, sí, te veo venir, sí, claro, compañera,
claro, pues,
te veo
una, venir. Una teoría de la conspiración casi seguro.
Claro. Pero coincide, pero bueno, tú en lo que ella comenta, ¿no?
Y además es que son zonas que, por una u otra cuestión, o hay intereses económicos de cierta índole, o hay intereses geopolíticos, o bien existen en ese momento conflictos de algún tipo. Que oye, qué casualidad, ¿no? Crisis migratorias, no sé, sí, siempre, sí, siempre está relacionado o es en lugares que en un momento dado puede existir ciertos intereses que puedan mover algo similar. Sí, sí. Yo no lo estoy explicando, es importante que los oyentes no tomen mis palabras como una explicación, pero bueno, mentes curiosas hay en todas partes y yo ahí lo dejo, que la gente investigue, cada uno que saque sus conclusiones.
Evidentemente. Conchi Garzón Delicado dice que su padre, el pobre, antes de bajar a la calle, puso la tele en el suelo por si se caía. Ahora, como casi todas están en las paredes, eso es lo que nos ahorraríamos. Y María Fernández dice, todo el mundo salió a la calle. Su familia vivía en Alto y su abuela decía que si sigue vamos a despertar. A ver, un momentito, es que, jolín, esto de tener 24 pantallas abiertas. Si sigue, vamos a despertar a todos y bajar corriendo. Buenas noches. A ver, ¿qué más? Ese terremoto se decía, usted conozca, estaban escuchando la radio y decían, usted conozca a su vecino, dice que lo recuerda perfectamente. Sí, sí, sí. Y también recuerda perfectamente el zumbido. Y Taya Gabriel comenta que, bueno, estas cosas no le dan miedo, le dan pánico. Y María Isabel Alfaro apunta lo siguiente, que le han dicho que en Málaga se ha sentido un terremoto de 3,4, que si sabéis algo.
Sí, ha sido, creo que ha sido hoy, ha sido por la mañana. Y yo tengo que era de 3,3, pero entre 3,3 y 3,4 tampoco vamos
por fía. Tampoco hay mucha diferencia.
Y sí, sí, efectivamente es verdad.
Pues aunque pueda parecer a lo contrario, no todo lo que vemos extraño en los cielos tiene procedencia ovni, a pesar de que es cierto que el desconocimiento genera miedo, no creo que sea necesario iniciar una invasión en nuestro planeta creando terremotos por doquier. Pero hasta que la ciencia encuentre una explicación, habrá muchos que miren a la orbe, ¿no?, azul, intentando ver un platillo volante justo antes de un desgraciado terremoto.